MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, están en el 102.5 FM y también si quieren escucharnos en línea lo pueden hacer a través de www.noticiasmbs.com, si se bajan del coche, si están en su casa, si tienen la aplicación. Nuestro teléfono en cabina es 5166-1025 y las redes Amores Garra Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Así que buenas tardes, Radio Escuchas. El día de hoy tenemos un muy buen programa para acompañarlos mientras salen ustedes a carretera en esto que se llama puente, vacación, felicidad. Aquí nuestra invitada ya está sonriendo de lo que significa estar relajados, aunque sea 3 días. Vamos a tener a Ivonne Ruiz Priego, quien nos va a hablar de razas raras de gatos. A Tari Tronque, psicoterapeuta, quien nos va a contar acerca del famoso cuento del gato con botas de Charles Perrault y su significado, que ya verán, esto de avanzar vía mentiras y encubrimientos, que está genial. Y a Steve Dale, que fue un participante de la conferencia SICA a la que asistimos hace ya 2 semanas, y que es un conocedor del mundo animal, que como muy pocos tiene una penetración impresionante en Estados Unidos porque tiene varios programas de radio, y que nos va a contar acerca de, agárrense, garra escuchas, para aquellos que tienen gatos les va a parecer muy útil. Para los que no tienen gatos no van a poder creer el tema que vamos a tener. Necesitamos apertura de su parte.
Garra Cultura.
Lo que necesitamos es que sean muy abiertos, porque de lo que vamos a hablar es del 101 de los areneros de los gatos. Y eso es de lo que nos va a hablar Steve Dale, que aunque no crean, tiene toda una etiqueta y hay muchas cosas que hay que hacer al respecto. Entonces, si ustedes tienen felinos en casa, estoy segura que van a apreciar muchísimo el tema. Pero para entrar de lleno en el asunto del gato con botas y que puedan ir viendo cómo los cuentos tienen un rol en donde pueden ser educativos para los niños y que además ayudan a sacar ciertos complejos, ciertos miedos y a entender las cosas de una manera como mucho más fácil, tenemos a Tari Tronque, psicoterapeuta, que ya estuvo con nosotros y, si se acuerdan, nos habló en aquella ocasión acerca del simbolismo de los gatos en los sueños. Estuvo increíble. Busquen el podcast, luego lo subimos, Karen, ¿no? Para que se acuerden, y que ahora que van a tener tiempo en la vacación, pueden ustedes empezar a meterse en el tema del análisis de los sueños. Tari, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Gracias por volverme a invitar.
Con muchísimo gusto. Y bueno, yo nada más les quiero leer esta muy breve cita que tiene que ver con el gato con botas, para que de lleno entre Tari con el tema, y que dice: si puede el hijo de un molinero en una princesa suscitar sentimientos tan vecinos a la adoración, es porque el vestir con esmero, ser joven, atrayente y atento, no son ajenos a la seducción. Así que, cuéntanos, Tari.
Bueno, escogí el gato con botas porque en este cuento salen bastantes valores, como el ingenio, la constancia, la valentía, la generosidad, la astucia y la fuerza. Pero independientemente de esto, les voy a platicar el cuento per se y después se los estaré diciendo poco a poco cada uno de los simbolismos. Uh-huh. Ahí les va. Había una vez un molinero pobre que, cuando murió, solo pudo dejar a sus hijos por herencia el molino, un asno y un gato. En el reparto, el molino fue para el mayor, el asno para el segundo y el gato para el más pequeño. Este último se lamentó de su suerte en cuando supo cuál era su parte. ¿Y ahora qué haré? Mis hermanos trabajarán juntos y harán una fortuna, pero yo solo tengo un pobre gato. El gato, que no andaba muy lejos, le contestó: No os preocupéis, mi señor, estoy seguro de que os seré más valioso de lo que pensáis. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Dijo el amo incrédulo. Dadme un par de botas y un saco y os lo demostraré. El amo no acababa de creer del todo en sus palabras, pero como sabía que era un gato astuto, le dio lo que le pedía. El gato fue al monte, llenó el saco de salvado y de trampas y se hizo el muerto junto a él. Inmediatamente cayó un conejo en el saco y el gato puso rumbo hacia el palacio del rey. «Buenos días, majestad. Os traigo en nombre de mi amo, el marqués de Carabás», pues este fue el nombre que primero se le ocurrió. «Les traigo este conejo». «Muchas gracias, gato. Dadle las gracias también al señor marqués de mi parte». Al día siguiente el gato cazó dos perdices y de nuevo fue a ofrecérselas al rey, quien le dio una propina en agradecimiento. Los días fueron pasando y el gato continuó durante meses llevando lo que cazaba al rey de parte del marqués de Carabás. Un día se enteró de que el monarca iba a salir al río junto con su hija la princesa y le dijo a su amo: «Haced lo que os digo, amo. Acudid al río y bañaos en el lugar que os diga. Yo me encargaré del resto». El amo le hizo caso y cuando pasó junto al río la carroza del rey, el gato comenzó a gritar diciendo que el marqués se ahogaba. Al verlo, el rey ordenó a sus guardias que lo salvaron y el gato aprovechó para contarle al rey que unos forajidos habían robado la ropa del marqués mientras se bañaba. El rey, en agradecimiento por los regalos que había recibido de su parte, mandó rápidamente que le llevaran su traje más hermoso. Con él, puesto, el marqués resultaba especialmente hermoso y la princesa no tardó en darse cuenta de ello. De modo que el rey lo invitó a subir a su carroza para dar un paseo. El gato se colocó por delante de ellos y en cuanto vio a un par de campesinos segando, corrió hacia ellos. «Buenas gentes que segáis, si no decís al rey que el prado que estáis segando pertenece al señor marqués de Carabás, os harán picadillo como carne de pastel». Los campesinos hicieron caso, y cuando el rey pasó junto a ellos y les preguntó de quién era aquel prado, contestaron que del marqués de Carabás. Siguieron camino adelante y se cruzaron con otro par de campesinos a los que se le acercó el gato. «Buenas gentes, si no decís, os haré picadillo». Y entonces el rey volvió a preguntar y le dijeron que también era del marqués. Continuaron su paseo y se encontraron con un majestuoso castillo. El gato sabía que su dueño era un ogro, así que fue a hablar con él. «He oído que tenéis el don de convertiros en cualquier animal que deseéis. ¿Es eso cierto?» «Pues claro, veréis cómo me convierto en león». Y el ogro lo hizo. El pobre gato se asustó muchísimo, pero siguió adelante con su hábil plan. «Ya veo que está usted en lo cierto, pero seguro no sois capaz de convertiros en un animal muy pequeño como un ratón». «¿Ah, no? Mirad esto». El ogro cumplió su palabra y se convirtió en un ratón, pero entonces el gato fue más rápido, lo cazó de un zarpazo y se lo comió. Y así el rey y el marqués, ¿no?, salieron del castillo, y ni un rastro del ogro. Y el gato pudo decir, estupefacto, ¿no?, que ese castillo también era del marqués de Carabás. El rey quedó fascinado ante tanto esplendor y acabó pensando que se trataba del candidato perfecto para casarse con su hija. El marqués y la princesa se casaron felizmente y el gato solo volvió a cazar ratones para entretenerse.
Eso. Lo que acaban de escuchar, Garra Escuchas, es el famosísimo cuento del gato con botas, porque como les decía hace un momento, los cuentos sirven como educación para los niños pequeños y generalmente tienen moralejas. Entonces, Tari Tron, psicoterapeuta, está con nosotros para platicarnos por qué el uso del gato, por qué el uso de las botas. Hay varios significados. Entonces, aquí parte de lo que podemos intuir, obviamente, es
esta trama en donde se usan artimañas y engaños para poder avanzar, lo cual sería cuestionable, ¿no, Tari?
Es cuestionable.
A un niño enseñarle que diciendo mentiras y aparentando lo que no es, llegue lejos. ¿Qué opinas
sí,
de eso?
Sí, pero aquí te lo pondrían más como astucia para lograr un cometido, ¿no? Y muchas veces eso es lo que queremos ver, más bien es la creatividad y no tanto la mentira. Y eso es una manera en cómo los papás pueden dirigir el cuento, ¿no? Pero lo que yo quisiera es que empezar con este cuento en donde dice había una vez. La palabra había una vez es para decirles a ustedes que esto es atemporal, que esto es un cuento que se puede seguir platicando a través del tiempo y podemos sacar todo el conocimiento y la sabiduría que hay. Después vemos que son tres jóvenes, más bien uno más pequeño, y el simbolismo de alguien pequeño es un hombre, más bien un joven aquí, en que no se siente que va a tener herramientas en la vida, que es demasiado pequeño para enfrentar.
Y que está en desventaja con los hermanos,
y que, está
que le dejaron un gato que se lo quiere comer y luego ponerse su piel.
Entonces aquí más bien es... Cuando el gato le dice, por favor, deme unas botas y un saco, lo que está diciendo el cuento es antropomorfizar ¿sí? las posibilidades y este gato se está volviendo un mosquetero, ¿no? Mosquetero que se atreve, que va a ser astuto.
Experimentado,
algo que este joven no es. Cuando va al monte a buscar un conejo, estamos hablando de la astucia, la creatividad y un arrojo en poder ir directamente con el rey. Se necesita de mucha valentía y mucho arrojo para poder llegar. El rey, que es a donde queremos llegar, que es aparte de la sabiduría, es lo que tiene que ver con una palabra que se llama la completud, ¿no? Que tendría que ver con la parte superior de lo masculino, ¿no? Es a donde queremos ir.
Y eso lo representa el rey.
Y eso lo representa el rey.
Y es lo que el gato quiere transferirle a nuestro protagonista, al hijo menor del granjero.
O sea, empezamos con un masculino primitivo, ¿no? Y finalmente vamos a terminar con un masculino superior y sabio. Es lo que va a ser.
Miren qué sofisticación que escuchas.
No, sí. Entonces los días fueron pasando y entonces va varias veces, ¿no? El gato le trae perdices, le trae conejos y aquí está hablando de la constancia. Cuando sabe que el rey va a salir con su hija, es la importancia de darse cuenta que la vida trae oportunidades, pero hay que saber tomarlas y no todo el mundo las toma. Entonces, arma la situación de tal manera para saber que puede tener un final, que es lo que estamos hablando de lograr las metas, de tener discriminación, de tener la fuerza. Más adelante, sí, cuando les dice a los jóvenes, a las personas que andaban cortando el trigo, ¿no? Habla de si ustedes no hacen lo que yo pido, los voy a hacer picadillo como carne de pastel.
Exacto.
Esa es en efecto la parte oscura, a lo mejor de lo masculino, en donde tengo que sacar la garra finalmente para afrontar ciertas cosas y llegar. Esto puede ser muy discutible, pero en todo se necesita tener fuerza,
inteligencia y
astucia. Y a veces, como si hablábamos de las personas que se dedican a ciertas empresas, pues no es tocarse el corazón, sino decir, esto va a ser así y se acabó.
Además, el fin, en este caso, justificaría los medios, que es conquistar el corazón de una princesa. Y no cualquiera lo puede hacer, porque al final es tanto revestirlo de esta masculinidad de la que hablabas y de esta completud que la representa el rey, pero también llegar a conquistar a esta princesa que en su situación natural y original, este muchacho obviamente no puede aspirar
obviamente,
a ella. ¿No?
Obviamente, siendo un pobre campesino, el más pequeño, sin dinero, sin habilidades, sin astucia, sin fuerzas, no lo va a poder hacer. Seguimos aquí. Entonces, lo interesante es que adentro de un castillo hay un ogro.
Eso.
El ogro representa también la parte oscura de todos nosotros. ¿Sí?
Nuestros miedos.
No, bueno, nuestros miedos, pero hablando del ogro per se, ¿no? Es aquello que te viene a asustar, es a lo que viene a disminuir tu valía, etcétera. Y aquí estamos viendo que el gato va a adular al ogro, que es la adulación, lo va a adular para que se transforme en león, que sí se espanta el gato con botas cuando lo encuentra, la magnificencia. Entonces, el león no son dos cosas. Es magnífico, es el rey de la selva, es el que domina, etcétera. Uh-huh. Pero también puede asustarte, disminuirte, ¿no? Y tenerte en un estado de parálisis. Sin embargo, aquí es, se pasa de león a ratón y el gato se lo come. Es poder internalizar esa fuerza del ogro, pero ya transformada, en algo que no va a dañar.
Claro.
Todos nosotros tenemos a veces esa fuerza del ogro, pero hay que saber cómo llevarla.
Cómo la integras a ti, o sea, se la traga y entonces la hace suya.
La
¿no?
hace
eso
suya,
que lo asusta,
completamente.
Se convierte en una característica de él.
Sí, uh-huh. Una característica interna que no solamente no hace daño al de afuera, pero no le hace daño a él también. Imagínate un león interno que tarde o temprano, pues sí se te sale. Mientras que un ratoncito, pues lo tienes ahí y lo puedes
manejar,
uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y el ogro, en efecto, cumple su palabra por la astucia, la manera en cómo lo invita y a la adulación. Sabemos que la adulación, todos caemos.
Así es.
Exactamente.
¿A quién no le gusta que le doren la píldora, agarra, escuchas? Y
bueno,
este gato no salió muy astuto, ¿eh?
Muy, muy,
él no
muy
tiene
astuto.
Nada de miedo. Y ya que está humanizado, usa la inteligencia, que es lo que decías.
Sí.
¿Cómo usas la inteligencia y la astucia a tu favor? ¿No? Que eso es una buena lección para los niños cuando
sí,
están leyendo este
favor,
cuento.
Cuando... Y la astucia contiene mucha energía creativa, ¿no?
Uh-huh.
Y los niños también tienen que aprender que afuera existe el mal.
Sí.
No tampoco podemos revestirles de que todo está bonito y que está lindo. Tenemos que
enfrentarlos a la realidad.
Enfrentarlos a la realidad y enseñarles que hay gente que podría llegar a ser un ogro o otras cosas.
Y que no hay situaciones fijas, que hay que improvisar, y lo que decías también, Tari, la creatividad, cómo asirte de tu creatividad para en una situación desesperada como este, porque al gato se lo quiere comer el niño, entonces, ¿cómo hacerle para que entonces tú logres darle la vuelta a la situación? Y el gato, bueno, es brillante.
El gato es brillante. Y finalmente aquí terminamos con el rey, quedó fascinado ante tanto esplendor, claro. El rey que te lo tiene todo, ¿no? Está todavía estupefacto frente a otro que puede llegar a ser igual que él. Que esto lo vemos en el mundo de los negocios, ¿no? En donde alguien que es un gran minero versus un banquero, ¿no? Tienen una relación ahí porque, bueno, los dos hicimos este camino, los dos tenemos ciertos logros y hay una cierta complicidad entre los dos. Pero aquí lo que dice es que continuando con el camino en el que está, este joven va a poder hacer rey. Mm. Recordemos todas estas otras cuentos que tienen que ver con... no me acuerdo ahorita, pero el pescador de ilusiones, uh-huh, y el rey Arturo y todos estos personajes.
Exacto.
Que son importantísimos.
Y que además Perrault ha escrito El Pulgarcito, La Bella Durmiente, Cenicienta, además del Gato con Botas, ¿no?
Lindísimos.
Y tomen en cuenta, agarrescuchas, que esto es de 1697 y es una segunda versión porque la primera versión es de 1500 de un italiano. Entonces, esta es un...
Y hay varias versiones.
Hay varias, ¿no?, versiones. Y hay
yo
una
les traje
tercera,
la,
¿no?,
corta.
Exacto.
La
sí,
corta
sí.
Para
poderla
no
leer. Uh-huh.
Y entonces aquí el marqués y la princesa se casan. Pero lo que también está diciendo es, en la evolución del hombre, tenemos que poder integrar las dos energías que existen, el yin y el yang.
Uh-huh.
El yin es la energía femenina, ¿no?, de la aceptación como la princesa. El yang es la fuerza, es la astucia, es el logos, es poderse salir de ciertas problemáticas. Y aquí el cuento está tratando de decirnos que no puede haber unilateralidad en la vida. No puedes nada más tener energía masculina o energía femenina. Necesitamos tener las dos.
Uh-huh.
Por eso es el símbolo del casamiento, de la unión de dos energías. Bueno, lo que no
eso
sabemos
está bonito,
es si la princesa es una princesa todavía
medio
primitiva,
masculina, ¿verdad?
¿No? O primitiva todavía que va a llorar, ¿no? Pero ya está lista para poder tener esta unión.
Claro, eso está increíble.
Y esto es, y tenemos muchísimos otros cuentos, tanto de otros animales, ¿no? Pero tenemos también de muchos gatos que llegan a salvar, que llegan a encontrar el camino. Y como le decía la vez pasada, ¿no? Los gatos tienen unas facultades que no tenemos nosotros los humanos.
Así
siempre
es.
Caen parados.
Sí, y las siete vidas y todo eso.
Y las siete vidas.
Maravilloso. Etcétera. Tari Tron, ¿dónde te localizamos?
En mi celular.
Ok, ¿sí? ¿Quieres darlo?
55-54-54-41-51.
Psicoterapeuta, además da un curso de sueños increíble, Garra Escuchas. Así que anoten bien el teléfono, se los ponemos en redes, Karen. Y acuérdense que en los cuentos las tramas no son literales, son meras representaciones de los dramas humanos que nos sirven para aprender.
Exacto.
Entonces, nos vamos a ir a corte y vamos a irnos con esta canción de dos DJs franceses que se llaman Polo y Pan, y que la canción se llama Zoom, 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 que es una maravilla deliciosa. Preciosa cachondona para este sábado caluroso en donde estamos ya entrando a la primavera. No se vayan porque vamos a hablar acerca de razas raras de gatos y de muchas otras cosas. Continuamos.
Gracias.
Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
En la Comer Olivar de los Padres ya estamos listos para darte la bienvenida a una tienda completamente renovada. Aprovecha que en todo el vino tinto compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. ¡Sí! ¡El segundo a mitad de precio! ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Evita el exceso. Hasta marzo 17.
Un nuevo año es un buen momento para renovarse.
Y en el INE es muy sencillo.
Revisa tu credencial para votar. Y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018, ya venció. Y no es válida para ningún trámite oficial.
Renuévala cuanto antes.
Acude al módulo del INE más cercano. El trámite es rápido y sencillo.
Recuerda que tu INE te identifica.
Porque mi país me importa, renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Fumar antes de los 18 años no está chido. Que lo hagas para quedar bien con tus amigos, tampoco. Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Descubre más en noestachido.org.
Fundación MBS Radio.
¿Por qué radio?
Bueno, a veces nos hace recordar canciones que hemos vivido de tiempo atrás. Entonces, recuerdas tu pasado, ¿no?
Porque me gusta la variación de canciones y de las estaciones que pongo y me gusta mucho la música. Me he ganado cosas en el radio, desde ir a una fiesta, boletos, conciertos, así.
Me gusta escuchar la música y la música actual, la que va saliendo de moda. Me han hablado para que he ganado algún concurso o algo así.
La radio, en voz de quien la escucha. Como ellos, más de 36 millones escuchan la radio diario en audiencia acumulada en el Valle de México. Asociación de Radio del Valle de México.
Te esperamos en la Gran Colchoniza Liverpool. Aprovecha colchones matrimoniales desde $7,499 y llévate el box de regalo y hasta 15 meses sin intereses en marcas como Springer, America, Therapeutic y Sealy. Vende el primero al 24 de marzo y optimiza tus sueños. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
En el desarrollo del campo, todos podemos y debemos participar.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados invita
al tercer Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.
Recepción de trabajos hasta el 12 de julio de 2019.
Más información en www.cedersa.gov.mx.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Soy Dominique Peralta, esto es 102.5 FM, MBS Radio, y esto es Amores de Garra. ¿Cómo están? Qué bueno que siguen por aquí, o quienes estén integrando, bienvenidos a este programa acerca de mascotas y todo lo que debemos saber de ellos. Esto que estamos escuchando es a The Cure, con la canción Love Cats, de 1983. Robert Smith, que ya saben que es el cantante de The Cure, es una maravilla y gran aficionado de los gatos. Incluso si ustedes ven este video, van a ver que hay un gatito cachorrito que está en su entre sus brazos. El pobre gatito se ve que quería estar en todos lados menos entre las manos de Robert Smith, ya se quería ir. Pero lo mejor de todo es que ponen luego unos gatos disecados y bueno, pareciera como que no tienen mucho presupuesto para este video porque hay como un foco desde abajo y da vueltas en un cuarto, pero es como una faceta un poco más alegre. Ya saben que Robert Smith tiene este rollo como muy goth, muy depresivo, emocional, en fin, como se usaba hace algunos años. Pero esta es una canción un poquito más alegre para lo que normalmente él hace. Y no es la única que tiene de gatos. Hay otra que se llama All Cats Are Grey.
Nota de garra.
Y como siempre, Garra Escuchas, en las semanas suceden cosas, tenemos muy poco tiempo, no podemos hablar de todo lo que quisiéramos, pero fíjense que el martes o lunes, en Valle de Bravo, esta semana, envenenaron a varios perritos y tenemos en la línea a Jani Rivera. Espero, Jani, estar... ¿Es Jani o Jani tu nombre?
Jani, Dominique.
Jani, perdóname, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
Muy bien, muchas gracias por dejarnos usar tus micrófonos.
No, para eso estamos, mi querida. Ella es voluntaria de la organización LIVA de Valle de Bravo, que es una organización que parece hacer una gran labor de rescate, de concientización, y son quienes reportaron, si no entiendo mal, y descubrieron este evento. Que aparte sepan ustedes que no es algo que sea exclusivo ni de Valle de Bravo ni de México, sino que en todo el mundo, mientras estamos hablando, están envenenando a animales de todos los tipos. ¿Cuántos perros fueron, Jani?
Mira, Dominique, en este episodio, en la zona de Cerro Gordo, fueron, que sepamos, al menos 4 perros envenenados. La cosa es que este comportamiento y este horror se nos repite muy seguido en nuestro pueblo mágico, ¿no? Hemos tenido casos incluso de hasta 10 perros que nos envenenan, que envenenan en las calles, y pues la verdad es muy lamentable este hecho, ¿no?
Totalmente. ¿Y crees que sea por alguna razón en particular?
Pues mira, la verdad es que nosotras llevamos llevando registro de estos episodios de envenenamiento y digo, no, es muy difícil señalar como a personas o como a momentos, pero siempre se nos repite muy cerca de temporadas vacacionales.
¿Y por qué crees que sea?
Yo no sé si para que el turismo no vea la cantidad de perros que tenemos en la calle, yo no sé si a las personas que tienen negocios les molesta que estén estos perritos deambulando alrededor. Definitiva y absolutamente, pues no es la solución, ¿no? Pero pues sí se nos repite mucho en estas temporadas previas a puentes, a Semana Santa, a vacaciones, ¿no?
Es un dato interesante. Ahora, parecería también que podrían ser las autoridades mismas que lo hacen, si es que quieren, como tú supones, preservar una cierta imagen del lugar, ¿no?
Pues como te repito, es bien difícil señalar a personas puntuales, pero bueno, no aplicar las leyes, no perseguir con la severidad que a mí me gustaría que se persiguieran, pues te hace un poco cómplice por omisión, ¿no? Ojalá tuviéramos autoridades que se enfocaran mucho más en el trabajo, pues no sé, en hacer un trabajo un poco más global, en hacer cumplir las leyes. La verdad es que tenemos leyes bastante severas en el Estado de México que castigan estos comportamientos, pero no tenemos, no se le da el seguimiento que se debería.
Sí, no se aplican. Y supongo que no han descubierto culpables, no ha habido castigos, la gente sabe que puede salirse con la suya y entonces esto continúa, ¿correcto?
Exacto, sí. Correcto.
¿Tienes recomendaciones al respecto? ¿Algún remedio si ya te envenenaron al animal? ¿Algo que tú sepas que puedes hacer?
Pues mira, definitivamente la única, o sea, la solución es llevarlo al veterinario, no hay de otra. Pero bueno, si te das cuenta en el momento, si tú ves que tu perrito ingiere este veneno o ves que se come algo sospechoso, lo ideal es hacerlo vomitar. Okay. Si no han pasado más de 15 minutos, lo puedes hacer vomitar. Una forma rápida es darle con una jeringa agua oxigenada. Depende del tamaño, puedes darle entre 10 y 15 mililitros por cada 10 kilos que pese el perrito. Lo haces vomitar y te lo llevas al veterinario. O sea, no es...
Sí, no es que ya...
Que te pueda evitar.
Exacto, okay.
¿No? Si lleva más tiempo y empiezas a ver que tu perro tiene comportamientos raros, está durmiendo de más, está babeando, está perdiendo el sentido, al primer síntoma, igual podemos darle tabletas de carbón activado. Podemos darle una tableta por cada 10 kilos de peso para ganar tiempo en lo que llegamos al veterinario. Repito una vez más, no te sustituye la atención veterinaria.
Veterinaria, pues sí, corran al veterinario si algo así sucede. Jani, muchísimas gracias. Jani Rivera, voluntaria de la organización LIVA de Valle de Bravo. Estaremos en contacto contigo. Un día vengan para que nos platiquen lo que hacen.
Sí,
y en redes vamos a arrobarlos para que la gente los pueda conocer. Y muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias.
Y ya estamos en contacto.
Mil gracias.
Garra Tips.
Y ahora, bueno, ya escucharon, lo bueno es que no solamente denunciamos el problema, sino que les dimos una solución. Bueno, yo no, sino que Jani. Ahora, mis queridos garraescuchas, vamos a ir con Ivonne Ruiz Priego, quien es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que hizo servicio social en el área de medicina de gatos del Hospital de Especialidades de Pequeñas Especies, también de la UNAM. Y desde hace 4 años, que esto es raro porque no hay tantos veterinarios que se especialicen, está dedicada a la práctica de medicina felina y ha participado como conferencista en cursos especializados en medicina de esta naturaleza, es decir, felina. Ivonne, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes.
Gracias por tomarnos la llamada, Ivonne. Oye, y pues fíjate que si ustedes se dan cuenta, queridos radioescuchas, no hablamos mucho de razas de gatos, como que nos referimos a ellos por su color, que el gatito naranja, el blanco, el gris y obviamente el negro, que tiene muchas connotaciones simbólicas de mala suerte, etcétera. Y sí, es que no hay tanta variedad de tamaño y forma. Generalmente es como bastante constante, ¿no? Tanto el tamaño y la forma de estos animalitos. Pero de que los hay raros, los hay. Ivonne, cuéntanos acerca de algunas de estas razas. Y yo sé algunas, pero pues bueno, tú me imagino que además, siendo especialista, debes de tratar algunos bastante exóticos. ¿Con qué te has topado?
Sí, pues mira, normalmente en la práctica común, lo que vemos pues es el que conocemos como el europeo doméstico, es como nosotros le llamamos, ¿no? Que en realidad pues es una población de gatos que es como si fueran los mestizos que conocemos como callejeros. Esos son los que nos topamos y que identificamos por colores. Pero en realidad pues ya dedicándose al área de gatos pues te topas ya con muchas más especies más raras, ¿no? Lo más común de encontrarte aquí en México pues es básicamente los persas, que digo, hay entre los persas hay varios grupos, ¿no? Tenemos los similares a los persas, que son como los himalayos, hay algunos otros como un Scottish Fold, que tiene pues rasgos similares a los persas, ¿no? Y los persas pues son los que vemos con sus ojos así saltones, grandes, su cara chata, son como lo que sería el equivalente a un pug, por ejemplo, pero en gatito. Y esos son los que vemos más común. Ya cosas más raras, pues sí te los encuentras porque los llegan a importar. Y pues digo, nos hemos encontrado ya cruzas con algunos felinos silvestres, ¿no? Hay una raza que se llama Savannah, que es una combinación de un gato doméstico con pues un gato feral, que es un cerval.
¿Cómo? ¿Cerval?
Un cerval, es un felino con S.
Okay.
Y es un felino silvestre, en realidad, ya que se hace la cruza, ese híbrido, pues ya está considerado como una raza. Hay algunas asociaciones de gatos que se dedican 100% a establecer y a identificar razas felinas. Hay una que se llama Tika, que a mí me gusta mucho porque es muy descriptiva, encuentras un montón de fotos de todas las razas de gatos, que obviamente no son tantos como los perros.
¿Cómo cuántas hay, más o menos?
Pues mira, hablamos que de perros son más de 300 razas y de gatos estamos hablando en un promedio. Hay una asociación que registra hasta 70, pero es el máximo. Ya. Y la mayoría van registrando unas 30 razas aproximadamente.
Okay. Oye, y el esfinge y el Devon, el esfinge creo que es un gato muy fuerte, es muy raro. ¿Ese has visto en México?
Sí, aquí
es este
de
que
hecho,
es todo pelón, ¿no? Que se le ve sí. así la piel pegada.
Como además. El xoloescuincle, pero sí. en gato.
Y ese es egipcio, de hecho, ¿no?
Es egipcio. Sí, en realidad, bueno, las líneas de gatos los dividimos así como en los que son parecidos a los persas y los que son más orientales. El esfinge está dentro de esos orientales. Uh-huh. Por sus rasgos, son caras alargadas, orejas muy largas también, y su complexión es como muy fina, así como el real siamés, nada más que este es pelón. En realidad en México sí se encuentran bastantes todavía, hay razas más difíciles de conseguir.
¿Tú dirías que somos coleccionistas de razas raras en México o no tanto como Estados Unidos? Que ahí sí, bueno, tengo entendido que pagan hasta 150 mil sí. dólares por alguna. No, es que pues, eso me parece insólito.
Sí,
¡150 mil dólares! ¡Lo que yo haría con eso!
Sí, la verdad, yo sí me he encontrado propietarios de gatitos que se han ido a donde sea a conseguir su raza de gato, porque aquí en México es más difícil conseguirlo.
¿Y qué opinas tú de esto, de criar este tipo de gatos?
Mira, en realidad yo estoy 100% a favor de la adopción, ¿no? Okay. Tenemos aquí en México un montón de gatos que necesitan casa, que hay que hacer control de poblaciones, etcétera. Pero no estoy en contra de conservar como algunas razas, ¿no? Yo creo que pues está bien de vez en cuando decir voy a tener un persa, pero en realidad pues hay que hacer un poquito de trabajo en conseguir casa para esos gatitos callejeros, ¿no?
Exactamente, sí que hay muchísimos. Y bueno, tener un gato de raza y de pedigrí en sí mismo nos convierte en unos exóticos, porque según tengo entendido, hay como un 2 a 4%, fíjense, de la tenencia.
Sí.
Sí, se supone que en México tenemos como 7.4 millones de gatos contra 20 y tantos millones de perros. Imagínense de estos 7. Punto algo millones de gatos, que el 2 o al 4% son gatos de pedigrí, y si ustedes que están escuchando tienen uno, mis queridos garraescuchas, pues son ustedes unos exóticos.
Son unos exóticos.
Exacto. Mándennos fotos en Instagram, Amores de Garra, y en Twitter, Amores Garra, si es que tienen algunas de estas razas, como las que menciona Yvonne, el Devon Rex, el Esfinge, también hay uno que se llama el Noruego del Bosque.
El Bosque de Noruega.
Es sí. El Bosque de Noruega. El Mao Egipcio. ¿Qué otros crees que...?
Pues hay un montón. Te digo, hay Scottish Fold, hay Highlander, hay British Longhair, American Shorthair, hay un montón, la verdad, que podrían sorprendernos con algunas fotitos.
Ay, mándenos, por favor, de verdad, queremos saber qué es lo que tienen y qué tantos de nuestros escuchas son de estos 2, 3, 4% exóticos que tienen razas de pedigrí y razas diferentes. Tienen cuidados especiales, me imagino. Tú atiendes, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Sí,
¿O podrías decir que hay algo general para tratar a estos animales?
Lo que pasa es que depende de cada raza. Cada raza puede tener ciertas predisposiciones. Los gatos de raza, pues lamentablemente, pues tenemos algunos problemitas de que también se pasan enfermedades genéticas, ¿no? Por ejemplo, en el persa, el riñón poliquístico, y bueno, hay algunas otras razas ligadas a ciertas enfermedades. Entonces, cuando se revisa algún paciente de alguna raza específica, pues siempre solemos dar las precauciones de qué hay que revisar para descartar que tengan esos temas médicos.
Claro. ¿Dónde te podemos encontrar, Yvonne, para quienes quieran consultarte? Yvonne Ruiz Priego. ¿Tienes redes?
A mí, Sí, en cuanto a redes sociales, me pueden localizar, me encuentran como MBZ Ivonne Ruiz en Instagram. Uh-huh. Y también estoy como Ivonne Ruiz en Twitter. Uh-huh. En cuanto a la práctica, pueden llamarme al teléfono 5679-0285, que es la clínica en la que trabajamos. Y pues también, si tienen como dudas o quieren hacer alguna cita en cuanto al tema médico, pues aquí estamos, ¿no?
Maravilloso. Ivonne, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vamos a un corte, Garrescuchas. Ya te buscaremos en otra ocasión para seguir hablando de esto. Y nos vamos con algo también muy ad hoc para este momento de vacaciones, que es Toro y Moi, con esto que se llama Ordinary Pleasure. Regresamos.
Over here on the keys, we have... Amores de garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Estamos de regreso con más información vial desde el Centro de Monitoreo MBS Noticias 102.5. Poniente. Avanza lentamente la circulación sobre la carretera México-Toluca en dirección poniente. Desde la calle Antonio Ancona hasta el Ocotal, permanecerás en este tramo aproximadamente 30 minutos. La opción es que te vayas por la autopista México-Toluca para incorporarte más adelante. Sur. Carga vehicular sobre Avenida Universidad en dirección sur. Desde la calle San Lorenzo hasta el eje 8 sur. El rezago en este tramo será de 12 minutos. No te detendrás, pero si buscas una mejor opción, puedes usar como alternativas la calle Miguel Laurent y la calle Nicolás San Juan para incorporarte más adelante. Centro. Hay presencia de manifestantes sobre Avenida Juárez a la altura de Paseo de la Reforma. Evitarás la zona por Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec. Y toma en cuenta que la fecha límite para el pago de tenencia vehicular será hasta el 31 de marzo. Continúa escuchando Amores de Garra a través de MBS Noticias 102.5.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
Si no puedes guardar un secreto, entonces Oaxaca es para ti. Bienvenidos los indiscretos del mundo. Bienvenidos los que documentan cada detalle, hasta lo que comen. Bienvenidos los que se dan el lujo de compartir sus experiencias en una de las ciudades más ricas de México, porque son responsables de que el mundo hable de nosotros, de nuestra gastronomía, la calidad y lujo de nuestros hoteles y de los secretos que encierra la ciudad de Oaxaca. Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Oaxaca.
El Gobierno de México aplica el programa Precios de Garantía en beneficio de 2 millones de productores agrícolas y pecuarios de las zonas más pobres del país. Así apoyamos a que las familias que más lo necesitan produzcan más alimentos, mejoren su ingreso y nivel de vida. Conoce más en www.gob.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Por qué radio?
Para mantenerme informado de las diferentes versiones de las noticias o eventualmente para distraerme del tráfico y esas cosas.
Que se hagan información, dependiendo de la estación. Por ejemplo, si es de noticias, pues me gusta estar al tanto de lo que pasa al día. Y si es nada más para música, me gusta escuchar ahí.
Que gracias a la radio, todos los días me actualizo y me ayuda a entender qué es lo que está pasando en el país y en el mundo.
Porque me ayuda a entretenerme en mis quehaceres y también a distraerme un poquito cuando estoy haciendo trabajos o tareas o encargos.
La radio, en voz de quien la escucha. Como ellos, más de 36 millones escuchan la radio diario en audiencia acumulada en el Valle de México. Asociación de Radio del Valle de México.
En Williams Sonoma tenemos todo lo que necesitas para celebrar el inicio de la primavera. Te invitamos a nuestra venta especial para tarjetas American Express, donde encontrarás hasta un 20% de descuento directo en toda la tienda del 14 al 25 de marzo. Visita nuestra tienda en línea y encuentra tu boutique más cercana. Consulta términos y condiciones.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Academia MBS, el primer centro de entretenimiento musical en México. Clases de batería, bajo, guitarra, piano, canto, producción musical. El nivel y la edad no importa. Alcanza un alto impacto sonoro en tus mezclas. Produce tus ideas. Mejora las técnicas en tu instrumento. Informes e inscripciones por WhatsApp al 5541-812608. Desarrollando talento. Academia MBS.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Así, soy Dominique Peralta, Amores de Garra, 102.5 FM, y ahora sí, este es Toro y Moa. Tuvimos un pequeño percance de producción, disculpen, Garra Escuchas. Vamos corriendo, tenemos esta entrevista de Steve Dale, que es un consultor certificado en comportamiento animal y que tiene varios programas de radio en Estados Unidos. Es un tipazo, sabe de muchas cosas. Tengo varios temas con él que les iré pasando a lo largo de los programas. Y nos vamos ahora sí, como les decía, con el fascinante tema del 101 de los areneros de los gatos.
Cuidados de Garra.
So now let's talk about cats. Gatos, sí. ¡Gatos! Le encantan los gatos. Le voy a tomar una foto a un póster que tiene Steve Dale para la conferencia de SICA 2019 aquí en la Universidad del Valle de México, con un gato. Para empezar, le voy a preguntar cuál es la raza de su gato y cuáles son las peculiaridades del comportamiento de estos animales tan increíbles y que son tan, que nos intrigan tanto. So I was saying that you have a very peculiar cat, and I want to ask the name of the breed, and also if you can talk to us about the peculiarities of how these animals behave and why we should have them indoors and how to work with their to the bathroom?
The litter box.
Litter boxes, yes. To the litter boxes.
La cajita.
El arenero.
La arenero.
El arenero.
Arenero.
Which is the sand.
Okay.
Box.
Okay. Exactly. I happen to have a, I'll answer each one brief and then. Okay. I have a Devon Rex cat. So it's a pedigree cat. Like dogs, there are purebred cats as well. And a lot of them we know. The Persian, the Siamese, they're very popular. Maybe the Ragdoll, but not mine, the Devon Rex. They have a single coat of hair. So for some people with allergies, they can do very, very well. They're not hypoallergenic, but they're better for a lot of people that have allergies. They're also very personable, outgoing, fun cats.
Ok, la raza de gato que él tiene es un Devon Rex, no me sé la traducción en español, la voy a buscar, pero es un gato que tiene solamente una capa de pelo, no es hipoalergénico, pero puede ser muy bueno para las personas que tienen alergias, y es una raza muy rara, porque conocemos a los siameses y a otras razas, no esta, esta no es una raza muy, muy común. And why did you choose it?
Oh, well, we chose it at the time because my niece, who was very young then, is allergic to cats. So we thought this could help her when she comes to visit us. And because of their personalities, which are very outgoing, if you put on makeup in the morning, I don't, but if you put but if you put on makeup in the morning, the cat might be on your shoulder giving you instructions about how to do it.
Wow. Dice que lo escogió porque su sobrina es alérgica a los gatos y que aunque este no es hipoalergénico, sí le hace menos daño que cualquier otro y que para que cuando ella fuera a visitar, entonces estuviera más tranquila. Y dice que además tiene una personalidad muy extrovertida en el sentido de que, por ejemplo, si se está uno poniendo maquillaje por la mañana, que él obviamente no lo hace, entonces el gato se va a sentar en su hombro y casi te va a dar instrucciones de cómo ponerte este maquillaje. Okay, so the litter box 101. How should you? El 101 de el arenero.
All right, so let me explain first that the good news for me, I've been speaking in Mexico now for 4 or 5 years. I love Mexico. I love the culture. I love the people. Of course, I love the food. I love the beaches. But it's not about that to me. It's about the people. This country, the people are so warm and inviting, and it really is my house, your house. Mm-hmm. And I am so grateful anytime I have the opportunity to speak in Mexico. However, historically, cats have not been well thought of. They've almost been thought of in some places as poorly as the vermin they eat outside. And that's silly because they're wonderful, wonderful pets. And I'm happy that over the course of time, even just a few years, that especially in the big cities and especially in the cities where there are lots of Canadians and Americans, Cancun, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, more and more people are bringing their cats indoors. And I can continue from there.
Okay. Bueno, dice que primero que nada tiene la fortuna de hablar en México durante muchas ocasiones. Le fascina nuestro país porque somos muy cálidos, que la comida, las playas, pero sobre todo la gente. Porque esto de mi casa es tu casa es algo real. Y se siente muy bienvenido en nuestro país. Y hace carita de sí, yes, 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 we are very warm. Yes. Entonces, le encanta estar en México y se da cuenta que en lugares como Cozumel, Puerto Vallarta, Cancún, donde hay canadienses y americanos, hay muchas personas que están llevando a sus gatos. Los gatos han sido considerados como animales tan malos como los roedores y los animales que se comen fuera de la casa y tienen muy mala fama. No obstante, dice Steve Dale, que son animales maravillosos y grandes mascotas. So, how should you treat them? Why not let them outdoors? And how do you work with a litter box?
So, the only reason why not to let them outdoors is because outdoors, the quality of life is not going to be the same for the cats as indoors. They're not as safe. Indoors, I don't think cars can hit cats. Mm-hmm. And we have this notion that cats are going to always avoid cars, but that's not true. Also, cats can be attacked by other cats. They can get diseases from other cats. They can be attacked by stray dogs. So there's a long list of problems if they're living outdoors. They are more likely to get tick disease, which can actually be a big problem for cats. So they are far safer indoors. They're going to live a longer, healthier life indoors, and they will bond to you better if they are indoors only.
La calidad de vida dentro de la casa es infinitamente superior a la de la calle. Adentro de la casa, un coche no va a atropellar a un gato. Tendemos a pensar que los gatos pueden esquivar los autos, lo cual no es cierto. Se les puede atropellar fácilmente. Se pueden pelear con otros gatos. Pueden contraer enfermedades por el contacto con otros de su especie. Pueden subírseles garrapatas, que es una enfermedad muy grave, y también enfermarse de esto. Y no obstante, dentro de casa pueden tener un ambiente mucho más controlado, en donde no corren riesgos a ser depredados y que pueden estar mucho más seguros de lo que estarían en la calle.
Now, about litter boxes. So the good news is for the cats, they're going to live longer, healthier lives indoors. But then they have to use a litter box. And most cats do just fine. But for a variety of reasons that I'll talk about, some cats don't. And when they don't, in Mexico, and sometimes in America, the cat goes right back outside, and that's not good.
Algunos gatos funcionan muy bien con el arenero, pero otros, por razones inexplicables, no lo hacen. Ahora va a tratar de explicarnos algunas. Y lo que sucede es que obviamente regresan a la calle y quieren volver a hacer sus necesidades afuera, lo cual no es recomendable.
So there's all sorts of reasons why cats think outside the litter box and have accidents outside the box. And I'll go through some of them. One is that that box has to be clean. No one likes a dirty toilet.
No.
And cats are fastidious. They are especially clean. So scooping the box, scooping every day, is very important.
Once a day, twice a day?
Once a day at least, mm-hmm. depending on how many cats are using the box. And every week or 2 weeks, actually taking all the litter out and putting new litter inside the box. Especially if the cat's having a problem, you want to keep it especially clean. Here's a rule. This should be a law in Mexico. If you have 3 cats, you have 4 boxes. If you have 2 cats, you have 3 boxes. If you have 1 cat, 2 boxes. It's one more box than the number of cats in the house. That is our formula for the most success. So if you have 1 cat, 2 boxes. Two cats, three boxes, etc. Right, right. Most cats like the box without a cover on it, but some cats actually prefer a cover. So that's an individual thing from cat to cat. If you have two boxes next to one another, as some people do, they will say, well, I've got two cats, I have five boxes, but they're all in the same room. But that's like having one giant box. So that's not the same as having boxes in various places. It is all about location, 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 just like all real estate is. And I could pick up more from there.
Okay. Entonces dice que la etiqueta, el 101 del arenero sería, primero que nada, los gatos son fastidiosos y son muy limpios, por lo que hay que quitar las heces mínimo una vez al día, de preferencia dos veces al día. Y además cambiar totalmente la arena, ya sea una vez cada semana o cada dos semanas. Y hay una regla muy clara para cuando tienes gatos. Si tienes un gato, tienes dos areneros que pones en diferentes lugares. Si tienes tres gatos, tienes cuatro areneros. Si tienes dos gatos, son tres areneros y así le van sumando uno más de los que tienen. Es muy importante que los tengan en diferentes lugares porque para efectos del gato, si ponen cuatro areneros en el mismo lugar, es como si tuviéramos un arenero gigante y eso no funciona. También hay areneros que tienen una cubierta y otros que no. Hay gatos a los que les gusta la cubierta y otros a los que no. Es cosa de que ustedes conozcan a su gato y sepan qué tipo de arenero le van a poner.
So now all these companies have come out with all these different kinds of cat litters. And some of them cats. Some of the cats really do not like. So there's a litter for every kind of cat, I suppose. But in general, according to studies, cats like litter that is most like sand. Very fine grain and very easy to dig at. Cats need elbow room in their toilet. They need to turn around and they need to scratch at the toilet. They need to hide their feces. And they need elbow room to do it. And a lot of the boxes are actually too small. So you need to have a box that's large enough to do it. Sometimes I will tell people to get those storage boxes that you get to put.
Vamos a encontrar una manera de continuar con esta entrevista. Los audios no los podemos subir si no están alojados en un lugar especial, porque el tiempo se nos acabó, Garra Escuchas. Nos vamos a escuchar el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Feliz Puente, sigue Hashtime con Gaby Tlaseca. No se la pierdan para que sepan todo acerca del mundo digital. Y esto que estamos escuchando de fondo rápido, se llama Our House y la escribe originalmente Graham Nash de Crosby, Stills, Nash and Young, se acordarán de este grupo. Este es un disco de 1970 que se llama Deja Vu y es cuando él deja su país, deja a los Hollies, que es su banda, para irse a vivir a California con Joni Mitchell, ni más ni menos, y habla de la bonita vida que empezaron a tener juntos en el cálido sitio que es California, y hay en una parte de la letra que habla de dos gatos en el patio, que es una imagen muy bonita que evoca múltiples imágenes de hogar. Así que nos escuchamos próximamente el siguiente sábado. Mándenos fotos a lo largo de la semana, cuando quieran, de sus gatos exóticos y raros. Y les deseamos un muy feliz puente. Adriana Pineda en la producción, Karen Pérez en producción y manejo de redes y Michael Amador en los controles. Yo soy Dominique Peralta. Esto fue Amores de Garra. Adiós.
MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5.